Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a otro programa de Llamada de Medianoche. Escucharemos hoy la segunda parte del tema El Presagio, un asunto de discernimiento crítico.
Habíamos dicho que es un trabajo de ficción que invita o provoca una crítica subjetiva y que hace muchas demandas o afirmaciones en lo que respecta a las señales verdaderas o presagios.
Señales verdaderas o presagios provenientes de Dios los intenta justificar citando pasajes de las Escrituras.
Vamos a una pausa musical y luego a la voz de Germán, que nos continúa acercando este mensaje.
Hola, apreciados amigos. Habíamos dicho al finalizar el programa anterior que el llamado de la trompeta de El Presagio, que parece ser muy sincero, y es una cosa en que todos los cristianos deben estar de acuerdo, es que la gente de América debe arrepentirse de sus malos caminos y buscar o regresar a Dios con toda sinceridad, a lo cual todos decimos amén. Pero el mayor problema es la manera en que este trabajo de ficción trata de estimular o incentivar tal arrepentimiento. Esta novela declara que Dios ha enviado señales, 9 avisos o presagios a los Estados Unidos para despertar a la gente de su modorra espiritual, para que el país preste atención, se arrepienta y como consecuencia escape del juicio que se avecina. Si Kant está equivocado acerca de estos presagios y multitudes creen en lo que él afirma, entonces eso quiere decir que Kant los ha llevado al desvío. Este es un tema muy serio y lo identificaría como un falso maestro. El enseñar a la gente de Dios algo equivocado o falsas enseñanzas lleva una condena muy severa. Santiago nos lo dice en el capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Los principales personajes en la historia son un periodista y un misterioso profeta. El evento contemporáneo central relacionado con los presagios ocurre en septiembre 11 de 2001, durante el ataque al Centro Mundial de Comercio de la ciudad de Nueva York. A medida que la historia ficticia se desarrolla, se va revelando que los presagios o las advertencias y el juicio están directamente relacionados con una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Es aquí, en Isaías 8:20, donde el mayor impacto del libro falla miserablemente. Las declaraciones del autor Jonathan Kahn no están de acuerdo a la palabra de Dios, sino que ha aplicado erróneamente las Escrituras en un intento de respaldar, apoyar y dar significado a sus propias ideas en el tema principal del presagio. Kant saca casi todas sus conclusiones conectando América con Israel, basándose en el versículo de Isaías 9:10. Para empezar, este versículo aplica solamente a las tribus del reino del norte, que es Israel, quienes junto con el reino del sur, Judá, componen el grupo de gente con quienes Dios hizo el pacto. A través de todo el libro, Estados Unidos es presentado implícitamente como una nación que tiene un pacto con Dios. Y eso no es verdad. Dios hizo su pacto solo con una nación, la nación de Israel. Este es un error crítico del libro. Aunque esto haya sido pasado por alto por alguien deseoso de identificar o reconocer a Estados Unidos en la profecía de Isaías, uno debe leer todo el contexto que empieza con el versículo 8 y que sigue hasta el versículo 21 del capítulo 9 de Isaías. Kant no mantiene una coherencia entre el juicio de Dios y la advertencia de Dios, dando mucho más énfasis a la advertencia, mientras que promueve la idea que si Estados Unidos presta atención a las advertencias y se arrepienten de sus malos caminos y regresan a Dios, la restauración y las bendiciones vendrán a continuación. Aunque esa recomendación es verdadera y aplicable a cada individuo que regrese o busca a Dios, Khan elige el versículo equivocado para realizar su advertencia a América. En realidad, todo el contexto de Isaías 9, 8 al 21 es una profecía de juicio terrible y devastador. Dios declara que Él enviará contra Israel a sus enemigos para que se lo devoren, versículo 12, destruyendo a sus líderes corruptos y profetas mentirosos, versículo 15 y 16. Y a pesar de todo esto, su enojo no se abatirá y en su ira Él no les mostrará misericordia. Tal carnicería resultaría en guerras civiles entre las tribus de Israel, hermano contra hermano, con completa destrucción, hambre, canibalismo, versículos 19 y 20, y finalmente cautiverio en manos del enemigo. Aún así, dice el versículo 21, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ninguna advertencia o presagio podemos detectar o es dado a entender en estos versículos. Hacemos una pausa y luego continuamos. El aislamiento que hace Khan de Isaías 9:10 y su interpretación simbólica de ese versículo al acomodarlo al ataque perpetrado por los musulmanes en septiembre de 2001 es totalmente ridículo. Es también significativo que en ningún lugar del libro se menciona el término Islam o musulmán. Uno se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Qué persona razonable y con sentido común puede asociar la tragedia del 11 de septiembre con los versículos del profeta Isaías que se refieren al juicio de Dios sobre el reino del norte de Israel? Es más, un análisis superficial de la historia de Estados Unidos nos puede dar a entender que hubieron eventos mucho más devastadores que lo que ocurrió el 11 de septiembre. Podemos citar lo que ocurrió en la ciudad de Washington cuando en 1812 la incendiaron y la saquearon, la guerra civil, el ataque a Pearl Harbor, el debacle de Vietnam, etc. Ignorando tales eventos, Khan se enfoca solamente en la devastación del terreno que ocuparon las Torres Gemelas, como verificación de que Dios ha quitado su cobertura de protección a los Estados Unidos. La manera en que Khan decide qué eventos de la historia contemporánea Dios usa para sus propósitos específicos es inquietante y preocupante. ¿Son estos los puntos de vista proféticos de Khan o son solamente sus especulaciones? Si son sus profecías, él está en arena movediza. Para muchos, la selectividad de parte de Khan crea el ímpetu o las partes más sobresalientes del libro. Una y otra vez, como Richard Fisher de la organización llamada Extensión de la Libertad Personal ha notado, diciendo, Khan juega con el antiguo error de decir que la similitud significa identidad. Los nueve presagios son selectivamente y erróneamente tomados de las Escrituras y se les da cierta vida cuando son comparados con los eventos del 11 de septiembre. Y después son identificados con Isaías 9:10. Eso es un método deficiente. Fisher explica, similitud no es identidad. un billete de $100 es similar a un billete que se usa en el juego de Monopolio, que es un papel cualquiera con números al que también se le llama dinero. El tratar o intentar identificarlos, más allá de esa similitud, es como pagar las cuentas de la casa con dinero del juego de Monopolio. Las consecuencias serían desconcertantes y vergonzosas. Isaías 9:10 no puede ser identificado con América y con el 11 de septiembre, y eso es todo lo que uno tiene que entender para rechazar el libro de Jonathan Cahn. Pero para aquellos que están enamorados del presagio y que todavía no están convencidos de sus serios problemas bíblicos, consideren algunos de los presagios. No tenemos espacio para evaluar todos ellos. Las higueras, cabrahigos, y las vigas de cedro, cedros, son mencionados en Isaías 9:10. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Este pasaje usa higueras como una metáfora de árboles débiles que son reemplazados por cedros más fuertes y más grandes, en un acto de desafío por parte de los israelitas, quienes no se sometían a Dios. Cahn pone su énfasis en una higuera en particular y dice que es un tipo de cedro que fue reemplazado en la localidad donde las Torres Gemelas estaban localizadas, y esto lo atribuye a un presagio conectado con Isaías 9:10. Aunque existe una similitud, se requiere una gran cantidad de manipulación de parte de Cahn para intentar conectarlo con la profecía de Isaías. El contexto no ofrece justificación para la aseveración de Cahn.
Gracias por su atención. Los esperamos para compartir con nosotros la tercera y última parte de este mensaje, claro, en el próximo programa.
Recuerden anotar nuestra dirección. Si desean comunicarse con nosotros para hacernos una pregunta, comentario o compartir alguna inquietud, con mucho gusto les responderemos.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.